Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Las especulaciones históricas son verdaderamente fascinantes porque se mueven entre la luz y la penumbra y dan rienda suelta a nuestra imaginación. En España hay muchas, por no ir más lejos, pues la isla de San Borondón en Canarias, que dicen aparece y desaparece, las brujas de Zugarramurdi, el monstruo del lago Bañoles en Gerona, o la maldición de Ochate, un pueblo de Burgos que pasó por tres tragedias y se quedó sin población. El caso es que sobre leyendas vinimos a hablar ahora y a propósito de la segunda temporada de una serie de televisión, La Peste, que saca a la luz una organización criminal llamada La Garduña, una especie de mafia ibérica que sería a su vez, según esta leyenda, el origen de la mafia italiana. Los autores que hablan de ella no se ponen de acuerdo con respecto al hecho de que verdaderamente haya existido o no, ni tampoco la fecha de su creación. Unos la sitúan en el siglo XIX y otros la adelantan hasta el siglo XV, o sea, las estribaciones de la Edad Media. Nos acompaña esta mañana la persona que más ha investigado el mito de la Garduña, de esta organización secreta, el escritor don Jesús Callejo Cabo, que muchos conocéis a través de un muy seguido podcast llamado La Escóbula de la Brújula. Jesús Callejo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Bueno, pues vamos primero a ver estas contradicciones que sitúan el origen de esta mafia ibérica en un periodo tan amplio como del 15 al 19.
Sí, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Con
media
lo cual,
historia de España.
Y encima, como el antecedente de las distintas mafias italianas, no de una, sino incluso de las tres, que son más reconocidas. Entonces, claro, llama mucho la atención, es muy fascinante, ¿no?, el nombre de la Garduña, porque de hecho ya en la Real Academia Española, si buscas la acepción de esa palabra, ¿no?, de Garduña, lo que es un garduño ya sería un ratero que hurta con mafia y disimulo. Entonces ya, como ves, ya aparece la palabra mafia en otro sentido.
Bueno, ya he aprendido una palabra, porque no sabía yo esa acepción. Fíjate,
sí,
no,
sí,
acepción
sí.
No, esa palabra.
De Garduño,
Garduño,
sí, sí, existe,
ratero.
Existe en la RAE. Entonces, claro, se ha mezclado mucha leyenda, mucha parte de historia. Hay un par, desde mi punto de vista, hay mucho más mito, mucho más humo que fuego en todo esto. Pero sí es cierto que como sociedad de malhechores en esa Sevilla y Toledo, porque el origen lo sitúan en Toledo en el siglo XV, pero donde hacen sus mayores fechorías es en Sevilla, por una razón muy básica, sobre todo en el siglo de oro, porque ahí es donde entraban y salían las mayores mercancías que iban para América o venían de América. Entonces, para cualquier ratero, cualquier facineroso, cualquier malhechor,
era un lugar paradisíaco.
Claro, era perfecto, ¿no? Sevilla, además, de hecho, en el siglo de oro, en la época de Velázquez y Murillo, era la ciudad que más habitantes tenía en la península ibérica.
¿Cuántos habitantes?
Estaría unos 120.000 en el siglo XVI. Uh-huh. Y lo pasa que luego quedó diezmado con una peste que hubo a mediados de ese siglo, a mediados del siglo XVII, y con la peste murieron unas 60.000 personas, con lo cual se quedó prácticamente 60.000. Sí, fue la pandemia más horrorosa que sufrió Sevilla y los alrededores. Pero en esta época que estamos hablando, es decir, donde se supone que surge la Garduña, sí que habría unas 120.000 personas por eso mismo, porque era una ciudad floreciente, donde todo el mundo iba a intentar hacer fortuna o a salir precisamente a América para eso, para convertirse en un indiano. Pero bueno, el hecho es que la Garduña sí que empieza a existir como nombre en la picaresca, por ejemplo, del Siglo de Oro.
Ah, fíjate, no claro, tenía yo noción sí. en la literatura.
Alonso de Castillo y Solórzano tiene una obra que se llama La Garduña de Sevilla, con lo cual ya dices, ah, está, ahí tenemos amigo. El antecedente. Pero es que esta Garduña de Sevilla se refiere a una prostituta llamada Rufina, que no tiene nada que ver.
O sea, ¿Garduña también es prostituta?
No, la llamaba así porque se dedicaba a la rapiña.
Que además ya de por sí desplumaba a los clientes.
Claro, entonces la llamaba la Garduña de Sevilla porque, bueno, era famosa porque le seducía y luego lo robaba. Pero no era una sociedad de malhechores. O sea, que no estamos hablando, como alguna vez he leído, como los Illuminatis españoles, ¿no? Que ya puestos a poner nombres, pues qué bien, ¿no? Qué pomposo. Entonces, claro, hay que seguir un poco ese rastro. Y el rastro son los documentos históricos. Bueno, ¿cuándo se habla por primera vez de la Garduña? Entonces, bueno, pues los que intentan afirmar que esta sociedad existió, pues incluso te hablan de Miguel de Cervantes, en una de las novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo, de que habla de la Garduña. Yo he estado mirando y lo que habla es de una organización mafiosa con una estructura, con una cúpula, en la cual se han podido basar distintos autores para crear esa
en efecto, porque
jerarquía.
Yo no recuerdo en el Rinconete nada semejante. Claro. Hombre, ellos sí, evidentemente, son malhechores y tienen su panda.
Claro, exactamente, porque malhechores había y sociedades de este tipo de delincuentes, claro que había. Pero la clave está si había alguna que se llamara la Garduña. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso nos da idea si realmente es el antecedente de esas organizaciones mafiosas italianas y si realmente la Santa Hermandad, porque dicen otra de las leyendas desde mi punto de vista falsa, la Santa Hermandad se crea en 1478 para luchar contra los delincuentes de la Garduña. Para nada,
para
te
nada.
Digo yo. No. Pero fíjate todo el mito que se genera prácticamente de datos que son leyendas. Es verdad que la Garduña siempre se ha utilizado para distintos menesteres, incluso un barrio dentro de las Ramblas de Barcelona, bueno, un barrio dentro de lo que es el mercado de la Boquería, sí que había una zona de mal vivir que se llamaba la Garduña, pero es posterior también, no estamos hablando del siglo XV. Entonces, claro, la pregunta es, entonces, ¿de dónde surge todo esto? ¿Por qué se le ha dado credibilidad? Yo tengo algún diccionario de sociedades secretas donde sí te aparece la Garduña como sociedad real y en otros casos no es así.
Uh-huh. ¿Y has podido llegar hasta el meollo de la cuestión?
Desde
¿quién se
vista,
inventa
sí.
por primera vez
sí.
esta asimilación del concepto de ratero con una mafia española?
Exactamente, sí, sí. Yo he intentado, digo, a ver, vamos a tirar del hilo. En algún momento tiene que aparecer el documento cero, ¿no? Donde aparezca el nombre de la Garduña como sociedad de malhechores, ¿no? Como esa especie de sindicato del crimen. Y que me he encontrado con algo muy reciente, del siglo XIX. Entonces hay una obra que se titula Misterios de la Inquisición y otras sociedades secretas de España, una obra que se publica en Barcelona en 1845, donde está firmada por un tal Víctor de Fereal, que luego me he enterado que no es el nombre real, sino que es el seudónimo de una mujer francesa, de Madame de Souvigné, con lo cual ya te llama la atención. Dices, ¿por qué se oculta este hombre?
Bueno, entre las mujeres era muy generalizado el utilizar seudónimos.
Sí,
¿eh?
Sí, pero es que la obra es muy anticlerical. Va en contra un poco de los intereses, vamos a llamar los españoles, es decir, que nos pone un poco a España pues no demasiado bien. Con lo cual ves ese tufillo de leyenda negra. Y para colmo, hay unas anotaciones a pie de página de un tal Manuel de Cundías, un historiador, policía, según él, que es el que detiene en ese siglo XIX al último gran maestre. O sea, hay una organización jerárquica, si ahora si quieres te detallo, y el gran maestre o hermano mayor, Francisco de Cortina, es al que detiene. Y entonces esas notas que pone a pie de página en esta obra, en Misterios de la Inquisición y otras sociedades secretas de España, es donde la gente, distintos historiadores e investigadores, se han basado dando credibilidad a la Garduña. Pero fíjate que estamos hablando de una obra que se publica a mediados del siglo XIX y donde sí, ya te dice que nace en 1417 en Toledo, que en 1420 se encuentra lo que es el Libro Mayor. El Libro Mayor se encuentra en el siglo XIX y ahí es donde se cuenta un poco toda la jerarquía, para qué servía cada uno de ellos, que estaban implicados pues grandes jerarcas, porque estaba la nobleza, había burgueses, estaban alcaldes, en fin, había personas de alta gama y de baja estofa, se
podría
decir.
Sí, sí, como transclasismo.
Sí, de hecho, en la serie que tú acabas de citar al principio, esta de Movistar Plus, que es La Mano de la Garduña, La Peste, dos puntos, La Mano de la Garduña, sí que dan credibilidad a esta historia. ¿Por qué? Porque dentro de esas jerarquías sociales había mucho que se camuflaba además en cofradías religiosas, porque la organización es muy parecida a una cofradía religiosa, para pasar desapercibidos también. Y había gente de muy alto rango que utilizaba a estos sopladores o a estos guapos, en fin, los distintos nombres que recibían en la jerarquía de la Garduña, para quitarse a sus enemigos de en medio. Y luego lo achacaban a esta hermandad de facinerosos. Pero estaban por encima. Y también tenían una seña de identidad. En lugar de tatuajes, tenían tres puntitos que se tatuaban en el monte de Venus de la mano derecha. Y eso, ajá, era como una seña de identidad. Sí, que también aparece, sí, sí, en la serie, por cierto.
Sí, suena un poco también a los mecanismos de la masonería, que a su vez replican los de los gremios medievales, ¿no?
Exacto.
El caso es que, como decíamos, varios historiadores y medievalistas niegan rotundamente la existencia de esta organización criminal y dicen que todos los escritos que se mencionan, incluido este de la francesa, del supuesto Víctor de Fereal, se basan en fantasías.
Así es, hombre. Para mí una fuente fiable es Julio Caro Baroja. Como sabrás, un gran antropólogo,
sí,
que estudió muy bien pues todo lo que eran los mitos, las leyendas, el folclore, las fiestas, y también, como no, pues las sociedades secretas. Y él dijo que había preguntado a muchísimos medievalistas de su época y nadie tenía ni idea de la Garduña, lo cual ya es bastante sospechoso, ¿no? Que ni él ni sus colegas supieran nada. Entonces él se cree que efectivamente todo fue una invención de este Manuel de Cundías, que todo lo que él cuenta en esas notas a pie de página, que casi es otro libro, porque yo he accedido al libro como tal, y es cierto que ahí aparece toda la documentación que luego he visto descrita en otros libros. Es como que unos se copian a otros. Y dices, acabáramos, ya sabemos por dónde va. Y para colmo, parece que la tal Madame de Souvigné, junto con este Manuel de Cundías, pues bueno, parece que tenían una relación sentimental, con lo cual también había un cierto affair en el que les interesaba crear esta leyenda, porque claro, no deja de ser algo no muy beneficioso para España, decir que la Garduña pues nace ahí, que bueno, prácticamente nos dedicábamos a matarnos unos a otros, y que luego unos garduñeros en el siglo XV se van a una isla muy cerca de Sicilia y ahí con el tiempo van generando pues lo que es las tres mafias italianas, lo que sería la Camorra, lo que sería la Cosa Nostra y lo que sería la Ranqueta. Para mí totalmente inventado, pero ¿qué pasa? Que Roberto Saviano, sabes que un novelista ahora de mucho éxito, pues ha vuelto a utilizar esta leyenda y la da credibilidad.
Claro, esto es como cuando dicen que Jesús de Nazaret estaba liado con la Magdalena, que a fuerza de repetirlo va la gente y lo considera fidedigno, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que como no leen los evangelios, pues claro, ya el lío es total, ¿no? De Dan Brown a 26.723 novelas que reiteran este tipo de tonterías. Vamos a ver la supuesta estructura de la Garduña, que estaba dirigida por un gran maestre.
Sí, exactamente. Es que eso es muy interesante porque sí que en parte se basa en esa novela ejemplar de Cervantes, Rinconete Cortadillo, pero nunca haciendo referencia a la Garduña como tal.
Por cierto, extraordinaria y divertidísima,
sí,
novela que
cierto
recomendamos a nuestros oyentes.
Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pues es una estructura piramidal, te puedes imaginar. Encima estaría pues el famoso gran maestre o hermano mayor. El último sería este Francisco de Cortina, que supuestamente es el que apresa, ¿no?, el Manuel de Cundías. Ya digo que al final no hay rastro nunca de este último gran maestre, el que apresan en 1821. Pero bueno, ese sería como la cúpula, ¿vale? Luego estarían los capataces y uno por ciudad, allí donde tuviera su administración, que según la leyenda no solo estaba en Sevilla y en Toledo, sino en las grandes ciudades importantes del Siglo de Oro. A su vez, cada capataz tenía un punteador, que era un matón, y tenía un floreador, que eran los ladrones. Porque fíjate la estructura, pero también la nomenclatura. Cómo se dan también nombres para pasar desapercibido. Claro, tú no puedes decir a uno, tú eres un matón. Van utilizando nombres para que...
Floreador, qué bonito, fíjate.
Claro, floreador, sí, el floreador, lo malo es eso. Cuando te robaba con disimulo, ¿no? Porque esos eran los floreadores. Los postulantes, que eran los recaudadores de impuestos, es decir, los que ponen en práctica el impuesto revolucionario, y esos serían los postulantes. Luego estarían los guapos, que formarían parte de esos, bueno, pues de esos facinerosos, pero encargados de ser hábiles con la espada, con el florín, ¿no? O sea, intentaban ser espadachines de alto rango, con lo cual eran para trabajos más especializados. Buscaban a un guapo. Los fuelles o soplones, te puedes imaginar, ¿no?
Los fuelles o soplones.
Los fuelles o soplones.
Me encanta.
Normalmente eran viejos, en fin, que estaban merodeando por allí.
Que echaban un vistazo
con
y veían
aspecto
cosas.
Inofensivo y se iban observando y tomando nota de todo. Luego estaban los chivatos, que eran los niños, que estaban ahí y se enteraban un poco de todo. Eran los correvidiles. Las coberteras, que eran unas matronas, pero también hacían de cebos, ¿no? Para utilizar bien los timos o bien para atraer a un cliente.
Y eso se sigue haciendo.
Y se sigue haciendo, ¿no? Así tampoco ha cambiado tanto, pero os digo que esta estructura se atribuye a la Garduña, pero te puedes imaginar. Las sirenas, que eran las mujeres de buen ver, que son las que seducían, y luego a partir de ahí...
¡Qué bonitos pues, nombres!
La sirena. Y otro nombre que se daba eran los eclipses, que eran los robos. O sea, todo esto se sabe por el libro mayor que incautan en 1821. Un libro mayor que nadie ha visto, porque qué casualidad, Cristina, qué casualidad que en 1918 hay un incendio en el archivo, bueno, más bien en la Audiencia Territorial de Sevilla, donde estaba el archivo de todos estos documentos, donde supuestamente estaba la documentación de la Garduña, y todo desaparece. Por lo tanto, nos falta la prueba del delito.
¿Pero son muchos los autores los que lo recogen? ¿O sea, hay todo un abanico? ¿O a su vez la leyenda o la supuesta narración la recoge muy poca gente?
Muy poca gente. De hecho, fíjate, en uno de los últimos libros que se hace mención a la Garduña, que es un diccionario de sociedades secretas de León Arsenal, habla ya de la Garduña como un mito, como diciendo, cuidado con esto porque nos hemos tragado una historia que es falsa, que procede también del siglo XIX, y toda la genealogía de la que estamos hablando del siglo XV es totalmente falsa. ¿Por qué? Falsa, entre comillas, me refiero, o sea, porque está tomada de los datos de ese libro de mediados del siglo XIX, pero evidentemente no hay ninguna acreditación más que dé consistencia a esta historia. Entonces, ya tengo que incluso León Arsenal, como buen novelista y como buen historiador, también él confirma pues esta hipótesis de Julio Caro Baroja. Los que más defienden esta historia suelen ser, fíjate más, italianos y franceses. Italianos, porque, bueno, es como una genealogía romántica, ¿no? Es decir, que procede de la Garduña española, de Toledo, que tuvieron que huir porque habían mancillado el honor de su hermana que la habían violado. Entonces estos matan al violador, estos tres hermanos, que fíjate qué nombres, Oso Mastroso y Carcañoso.
Uy, uy, uy.
Claro,
uy,
es que ya
uy,
los nombres uy, yo uy, creo que ya son bastante
son
sospechosos.
De Sainete,
claro,
Oso Mastroso claro. Y Carcañoso. En fin, es claro que no tiene demasiados pies ni cabeza.
De hecho, ¿sabes
pero...
quién firma este libro mayor donde te habla de los principios que tienen que regir cualquier garduñero, ¿no? Para que sea digno de formar parte de la sociedad. Lo firma un tal El Colmilludo. Hombre, yo creo que ya El Colmilludo...
Me encanta.
Ves un poco la ironía, en fin, el sarcasmo del que intentó crear esto. Lo que pasa es que hay gente que se lo ha tomado en serio. Bueno, vale, pero bueno, desde mi punto de vista yo creo
conviene
que...
conviene huir internet o por lo menos filtrarlo y desde luego leer literatura de referencia, entre otras la que sobre este asunto de la Garduña proporciona Jesús Callejo Cabo, que el otro día sacaba en La Razón un magnífico artículo sobre este asunto. Él hace La Escóbula de la Brújula, un podcast que si os interesan estos temas desde luego es de referencia, y con nosotros ha despejado este entuerto que, como veis, pues genera muchísima fantasía. La Garduña, la mafia ibérica inexistente. Jesús, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.